Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de inversionistas de PEI. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez y seré su operador para la conferencia de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Pueden hacer preguntas por medio de la plataforma. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. A partir de este momento, damos inicio a la conferencia de resultados y le cedo la palabra al señor Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y de relación con inversionistas de PEI Asset Management. Señor Andrés, adelante por favor.
Buenos días a todos, es un gusto saludarlos y dar inicio a nuestra conferencia de resultados para el tercer trimestre de 2022. El día de hoy nos acompaña Jairo Corrales, presidente de PEI Asset Management, al igual que Alejandro Alzate, gerente comercial para PEI Asset Management. Hoy vamos a iniciar con unas palabras de nuestro presidente Jairo Corrales, que nos va a compartir algunos de los hechos más relevantes en relación a las iniciativas que hemos desplegado durante este año y en particular durante este tercer trimestre. Posteriormente continuaremos con el resumen de la gestión del vehículo y los hechos más relevantes para el tercer trimestre de este año. Luego hablaremos de los avances en la gestión comercial del portafolio y los resultados financieros para el periodo, seguido de lo que son las perspectivas para lo que es el cierre del año 2022 y finalizaremos la conferencia con los avances en la estrategia del vehículo, finalizando por supuesto con nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales.
Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días, señores inversionistas. Durante los últimos 9 meses hemos seguido avanzando en la administración del portafolio inmobiliario, periodo durante el cual hemos logrado mantener niveles de ocupación cercanos al 94%. Hemos logrado conservar el desempeño positivo de los activos en las diferentes categorías. Lo anterior, sin desconocer que nos encontramos en medio de un entorno económico y de mercado de valores desafiante, donde hemos venido desplegando esfuerzos y estrategias encaminados a preservar la estabilidad y rentabilidad del fondo a largo plazo. En esta medida, durante el segundo semestre, PEI Asset Management puso en marcha el plan de estabilización de la liquidez de los títulos participativos del PEI, mediante el cual se implementaron la migración del mercado de renta variable, el split o división de los títulos, la activación de un formador de liquidez y, como cuarta estrategia, el mecanismo de readquisición de títulos. Todas estas iniciativas están encaminadas a promover la liquidez, la rentabilidad de los títulos participativos y a facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria en Colombia a través del mercado de capitales. En paralelo y buscando estrechar la cercanía con nuestros inversionistas, PEI Asset Management ha profundizado en la estrategia de comunicación, que tiene como objetivo informarlos acerca del comportamiento del sector inmobiliario en un contexto de inflaciones altas y de incertidumbre macroeconómica. Además, busca compartir los avances en la implementación de la estrategia de estabilización de la liquidez de los títulos del PEI en el mercado secundario. En cuanto al desempeño del negocio, a cierre del tercer trimestre de este año, los niveles de ocupación se mantuvieron estables con una vacancia física cercana al 6% y alcanzando más de 23.000 metros cuadrados colocados durante el año en las diferentes categorías que componen el portafolio. Lo anterior nos permitió en el año corrido alcanzar ingresos por cerca de 450.000 millones de pesos, incrementando el margen EBITDA a un 65.5%. Por su parte, el costo promedio de financiación se ubicó en el 9.9%, un incremento asociado al alza de la inflación de los últimos 12 meses. El aumento en las tasas de interés ocasionó una disminución importante en los rendimientos distribuibles del tercer trimestre del año 2022. De esta manera, y a partir de la distribución del flujo de caja del próximo 16 de noviembre, este año se habrán entregado 4.119 pesos por título, equivalente, previo al split, a 411.870 pesos por título, lo que representa un dividend yield patrimonial del 3.6%. Vale la pena destacar que el incremento de la inflación que originó el aumento en las tasas de interés durante este año tendrá una consecuencia positiva en el 2023, porque el reajuste de la gran mayoría de los contratos de arrendamiento del PEI está ligado a este importante indicador económico. Adicionalmente, seguiremos avanzando en nuestra estrategia de desinversión, la cual es inherente al modelo de negocio de los fondos inmobiliarios de rentas y que pretende validar el avalúo comercial de los activos, materializando la valorización generada desde su adquisición, reducir los niveles de endeudamiento y entregar a los inversionistas un flujo de caja adicional al recurrente por la operación. Es importante recordar que el PEI es una inversión con una rentabilidad variable de largo plazo, respaldada por activos inmobiliarios tangibles con las más altas especificaciones que conforman un portafolio diversificado y con el respaldo de un gestor profesional. Cedo la palabra a Andrés Felipe, quien va a compartir, como ya lo mencionó él, las cifras más relevantes del portafolio al tercer Q del 2022 y después haremos un barrido de los resultados tanto en lo comercial como en lo financiero.
Muchas gracias, Jairo. Entonces, si pasamos a la diapositiva número 9, donde estamos resaltando algunas de las cifras del portafolio y algunos de los indicadores más relevantes para este trimestre, el portafolio de PEI cerró con más de 8.4 billones de activos bajo administración, representados en cerca de 1.15 millones de metros cuadrados de área arrendada. Lo anterior, preservando lo que siempre les hemos mencionado, que es nuestra estrategia de diversificación, con un 42% de la propiedad de inversión en centros comerciales, 3% en locales comerciales, 35% en activos corporativos, 16% en activos logísticos y 5% en la categoría de activos especializados, acompañados por más de 5.200 inversionistas y cerca de 2.900 arrendatarios que hoy están vinculados al portafolio. Dentro de los principales hitos que podemos ver en la diapositiva número 10, queremos compartirles algunos de los resultados más relevantes. Durante este último trimestre, alcanzamos ingresos operacionales por cerca de 150 mil millones de pesos, un 22% por encima del resultado del mismo periodo anterior. Por su parte, registramos un EBITDA de 96.299 millones de pesos, un 26% por encima del resultado del mismo trimestre del año inmediatamente anterior. En términos de rentabilidad y en términos de estos indicadores financieros a los que les hacemos mucho seguimiento, la utilidad operacional medida como margen operacional o margen NOI, que es propio de los vehículos inmobiliarios de renta, alcanzó una rentabilidad del orden del 80.1%. Y en términos del margen EBITDA, una rentabilidad del orden del 64%, lo que representó cerca de 245 puntos básicos superiores a la rentabilidad que se había alcanzado en el periodo, en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Como ya Jairo lo mencionó, la vacancia física cerró el trimestre cercana al 6% y la vacancia económica cerró cercana al 8.8%, ambas presentando reducciones del orden de 124 y 344 puntos básicos respectivamente. En términos de nuestro flujo de caja distribuible, estamos haciendo hoy, de hecho, el anuncio ayer a través de información relevante que estamos para el año 2022 haciendo una distribución del orden de 4.119 pesos por título, que representa cerca de 3.6% de rendimiento patrimonial o dividend yield. Esto, por supuesto, tiene una reducción del orden de 120 puntos básicos respecto a al rendimiento por título que entregamos en el 2021, producto de lo que ya mencionaba Jairo en su mensaje inicial alrededor del incremento de la inflación y el costo de financiación, que posteriormente veremos en el año 2023 reflejado en nuestros contratos de arrendamiento. Esto nos permite cerrar el año con un flujo de caja distribuible total distribuido a nuestros inversionistas del orden de 177.600 90 millones de pesos. Pasando a la diapositiva, a la siguiente diapositiva, y hablando, ya pasando a los temas más propios de la gestión comercial, en la gráfica superior izquierda podemos ver la evolución de la vacancia física desde el tercer trimestre de 2021 hasta el cierre del tercer trimestre de este año, donde evidenciamos que este indicador se mantiene, como lo mencionábamos, en niveles cercanos al 6%, lo cual es inferior a la vacancia física promedio del año, que está cercana al 6.1%, y que equivale a cerca de 68.854 metros cuadrados que estamos en proceso de comercializar. Es importante mencionar que tuvimos la incorporación de varios arrendatarios en diferentes categorías, en algunas como la corporativa, donde tuvimos arrendatarios como Rochefort, Command Alcon, que compensaron la restitución de áreas por parte de algunos arrendatarios como Itaú, que nos entregó algunos pisos en el edificio de Capital Towers. Por su parte, y lo que podemos ver en la gráfica superior derecha, es que la vacancia económica cerró con un indicador cercano al 8.7%, que cuando lo comparamos con el trimestre inmediatamente anterior, presentó un aumento de 88 puntos básicos. Esto se explica principalmente por los periodos de gracia que se le otorgaron a nuevos arrendatarios que se incorporaron al portafolio durante el trimestre en la categoría de corporativos, como estaba mencionando, en activos como Torre Alianza, donde logramos vincular a los arrendatarios que les mencionaba hace un minuto, y también algunos arrendatarios que logramos vincular en la torre corporativa de Tigo en Medellín, en Rivana Business Park, como Autolarte, y Jumbo, el supermercado que lo vinculamos en la torre de Atrio. Y Oxxo, la tienda Oxxo, en el activo de Fijar 93. Es importante resaltar que durante el trimestre se retuvieron cerca de 24.000 metros cuadrados de área arrendable, lo que contribuyó a que en lo corrido del año lográramos una retención cercana a los 168.000 metros cuadrados. Lo anterior se tradujo en una métrica de contratos renovados del 97%, que es uno de los indicadores más importantes dentro de todo el frente de la gestión comercial. Por otra parte, las colocaciones más importantes que se han dado en el trimestre fueron en las categorías de corporativo y comercio, por cerca de 5.000 metros cuadrados, consolidándose una colocación de 23.000 metros cuadrados comercializados durante el año. Entrando en la diapositiva número 13, y ya puntualmente en la categoría de activos corporativos, la vacancia física de la categoría corporativa disminuyó 80 puntos básicos debido a la colocación de cerca de 660 metros cuadrados para Jumbo en el edificio de Atro, en su formato premium. Mismo formato que, si bien recuerdan, les compartimos, habíamos incorporado en nuestro centro comercial Atlantis Plaza durante los primeros 6 meses del año. Adicional a la colocación de los 845 metros cuadrados de la empresa Command Alcon y 845 de Rochefort en el edificio corporativo de Torre Alianza en la ciudad de Bogotá, que está en uno de los principales corredores de oficinas. La vacancia económica, por su parte, tuvo un aumento de cerca de 219 puntos básicos, que es lo que podemos ver en la línea amarilla, principalmente por la finalización de la multa que veníamos causando de Frontera, que, si recuerdan, estaba en el edificio Frontera, donde estaba asociada la terminación anticipada del contrato, que ellos decidieron por necesidad de reducción de espacios ya hace más de 2 años, y a la adición de los periodos de gracia de nuevos arrendatarios dentro de Capital Towers, Atrio y Torre Alianza y Rivana, que aún no compensan todavía por la entrega de estos pisos y la finalización de la multa que les estaba mencionando. Una vez estos periodos de gracia de estos arrendatarios que se han incorporado al portafolio finalice, deberíamos volver a ver reflejado una reducción en la vacancia económica que nos debería llevar a niveles cercanos al 11%. Es importante también hablar del tráfico, que ha sido un tema relevante en la categoría de corporativos posterior a la pandemia, y en este frente yo lo que les quisiera mencionar es que el tráfico de nuestros activos corporativos ya se acerca a niveles del 70% respecto a lo que teníamos en el 2019, y son niveles que consideramos ya se acercan a las nuevas dinámicas de presencialidad de las compañías, donde ya se han venido incorporando los diferentes esquemas de regreso a la oficina. Y finalmente, y en línea con los compromisos de inversión que se tenían adquiridos, se perfeccionó la incorporación de Megaport. Menciono que son compromisos adquiridos que ya venían desde hace un buen tiempo y que el vehículo, pues por supuesto, tiene que cumplir como estaban acordados. Este activo corporativo tiene cerca de 16.400 metros cuadrados. Se incorporó el pasado mes de septiembre por un valor cercano a los 93.000 millones de pesos, donde tenemos arrendatarios como Andy Rent y una multinacional IFF que se dedica a un tema especializado de fragancias y de fragancias principalmente, y donde contamos con un 100% de ocupación económica, lo que nos permite contribuir positivamente a los indicadores de esta categoría. Pasando a la diapositiva número 14 y entrando a lo que es la categoría de comercio, es importante, queremos resaltar que la vacancia física en esta categoría disminuyó de cerca de 17 puntos básicos, producto de la comercialización de cerca de 2.850 metros cuadrados en 60 arrendatarios que entraron a nuestros centros comerciales, como Atlantis, el portafolio de centros comerciales de diseño y construcción IDEO, que recuerden tenemos en la ciudad de Medellín o municipio de Itagüí, y la ciudad de Cali, nuestro Bogotá y nuestro Cartago, Jardín Plaza Cali y Cúcuta, y Plaza Central, que está ubicado en la ciudad de Bogotá. Las colocaciones se concentraron en sectores como restaurantes, retail y servicios salud. Recuerden que servicios salud es parte de la estrategia de diversificación que venimos implementando desde el año 2019, en las que se destacan arrendatarios como la Sanación y Vida IPS, Hugo Boss, La Ponderosa y Audifarma, los principales entre varios que se vincularon al portafolio. Por otro lado, la vacancia económica del trimestre tuvo una disminución de 16 puntos básicos debido a la finalización de periodos de gracia de los metros cuadrados comercializados durante el segundo trimestre de 2022, entre los que se destacan Éxito en el Centro Comercial Nuestro Cartago y McDonald's en el Centro Comercial Atlantis Plaza, en una buena medida por la incorporación de Cerata, que se los habíamos compartido ya hace un tiempo, en nuestro centro comercial Cerata, que nos llevó a hacer una reubicación de algunos arrendatarios, como fue el caso de McDonald's. Cabe resaltar que el buen comportamiento en ventas de los centros comerciales durante el tercer trimestre ha contribuido a los ingresos variables del portafolio, y en esta medida podemos seguir viendo que los indicadores de tráfico que están en la parte superior de la gráfica derecha pues siguen teniendo muy buen desempeño respecto al tráfico promedio que teníamos en el 2019 y que las ventas promedio por metro cuadrado de una muestra de nuestros activos comerciales sigue teniendo incrementos cercanos al 7%. Pasando a la diapositiva número 15, acá en la diapositiva número 15, la vacancia física de la categoría de logísticos tuvo un aumento cercano a los 100 puntos básicos, básicamente por la finalización del contrato con la empresa de transporte coordinadora en la bodega de Jumbo, que es una bodega que tiene el orden de 9.230 metros cuadrados. Genera un efecto en vacancia económica de cerca de 61 puntos básicos, en consideración a que esta es una bodega relativamente sencilla de paqueteo y que de acuerdo a sus características tiende a tener un arrendamiento por metro cuadrado inferior al promedio de la categoría, lo que genera un impacto menor en términos de efectos sobre la vacancia económica. Pasando a nuestra categoría de especializados y hospitalidad, que es la diapositiva número 16, queremos resaltar el desempeño de las residencias universitarias, que es lo que estamos viendo en la gráfica superior izquierda. Durante los últimos 6 meses, hemos logrado en nuestro activo de CTU alcanzar camas ocupadas por más de 1.300 camas, 1.336, y una ocupación a cierre de septiembre del 87%. Lo anterior complementa, pues obviamente en línea con un cumplimiento del 115% de los ingresos, lo que implica que por supuesto estamos llegando cada trimestre a mayores niveles de ocupación, y esto es producto de la buena dinámica y resultados que ha venido presentando este activo desde el año 2021, donde les hemos venido contando que producto de la reapertura de las universidades y la vuelta de las clases a la presencialidad, activos como las residencias universitarias vienen teniendo una mayor acogida por parte de los estudiantes y de las familias de estos estudiantes, que ven en esto una opción importante para sus familias. En la parte inferior, donde hablamos del Hotel Cala Blanca, si bien recuerdan, es el hotel que incorporamos en diciembre del año 2021, tuvimos un cumplimiento en los ingresos respecto al presupuesto del orden del 122%, con una ocupación promedio durante el trimestre cercana al 50%. Por su parte, esto, digamos, lo que pone en evidencia es el buen resultado que viene teniendo el Hotel de la Cala Blanca, que es un hotel de muy altas especificaciones, les diría, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y que ha venido teniendo una muy buena acogida por parte del turismo, no solamente local, ¿no?, sobre todo internacional, y que nos ha permitido tener estos niveles de ocupación. Y vislumbramos que para el cierre de este año, pues va a ser un muy buen cuarto trimestre para el Hotel Cala Blanca, donde tenemos ocupaciones que inclusive están por encima de los niveles que alcanzamos en el tercer trimestre. Por su parte, en la parte derecha de la diapositiva, pues hablamos de nuestros activos de salud y educación, que ustedes saben que son activos hechos a la medida, donde continúan aportando estabilidad al contexto general del portafolio, en virtud de las relaciones de largo plazo que hemos venido construyendo con nuestras arrendatarias, como es el caso del grupo Keralty o Sanitas, donde hemos venido desplegando este esquema de centros de salud en Toberín, Versalles, Tequendama, Ciudad Jardín, y en los activos educativos como es CELVE, por supuesto, donde tenemos una ocupación del 100% y una ocupación económica del 100%. Pasando a la diapositiva número 18, vamos ya a entrar sobre el detalle de lo que son nuestras cifras financieras. Y las cifras financieras a cierre de este primer semestre nos permitieron alcanzar ingresos operacionales por cerca de 444 mil millones de pesos, lo que representa un 25%. Al cierre del tercer trimestre, cuando comparamos trimestre contra trimestre, tuvimos un incremento del 22% frente al mismo periodo del año anterior, superando los 150 mil millones de pesos. Incremento que se debe en gran parte al aumento de ingresos por arrendamiento variable que hemos venido compartiéndoles, que ha venido presentando en nuestra categoría de comercio, que aumentó particularmente para el trimestre cerca de un 69%. Aunado a la reducción de la vacancia física que Jairo ya mencionó y ahora les compartíamos en mayor detalle en general del portafolio, que pasó de un 7.3 a un 6%. Los ingresos operacionales ya se los mencioné. Me voy a centrar ahora sobre los temas de rentabilidad en términos del NOI, que registró un crecimiento del 21% para el tercer trimestre, que es lo que estamos viendo en la misma gráfica, comparado respecto al año anterior, y de igual forma un crecimiento del 25% durante los primeros 9 meses del año. En términos de rentabilidad, el margen operacional tuvo un incremento de 27 puntos básicos para lo ocurrido del año. Recuerden que el año pasado alcanzamos un margen operacional cercano al 81.9. En estos primeros 9 meses estamos alcanzando un margen operacional cercano al 82.2%. En la parte superior derecha de la diapositiva, el EBITDA registró un incremento del 26% para el tercer trimestre y para el año del orden del 29%, alcanzando un margen EBITDA para los primeros 9 meses del año del 65.5%, lo que representa un incremento de 210 puntos básicos por encima del margen que habíamos registrado el año pasado. En la parte inferior izquierda tenemos el detalle de lo que ha sido la evolución de la cartera del portafolio, que fue un elemento muy relevante cuando estábamos, yo les diría que en el 2020, y donde alcanzamos niveles de cartera que estuvieron del orden de los 33.342 millones de pesos. En ese momento la cartera representaba cerca del 7.4% de los ingresos de los últimos 12 meses, y un indicador que se mide en la industria es la rotación de la misma, es cuántos días de ingresos representa, y alcanzó a representar 22.5 días. No obstante, yo les diría que desde ese momento, a cierre del último trimestre, hemos seguido avanzando en la gestión y en el recaudo de la cartera. Ya tenemos un saldo de cartera neta cercano a los 5.000 millones de pesos, con una rotación cercana a los 3 días, y un indicador de cartera como proporción de los ingresos, cartera neta, como proporción de los ingresos de los últimos 12 meses, cercano o por debajo del 1%, cercano al 0.85%, lo que denota la buena salud financiera del balance en esa línea. Finalmente, la inflación, y esto es un tema que pues, ahorita vamos a profundizar un poco más, de los últimos 9 meses, ha aumentado de manera considerable. Hemos pasado de una inflación que en los primeros 9 meses del año pasado estuvo cercana al 3%, y este año va cercana al 9.34%. Esto, sin lugar a duda, ha incidido sobre el costo promedio de financiación del vehículo. Por su parte, los contratos de arrendamiento deberán incorporar dicho incremento principalmente durante el año 2023 y deberían contrarrestar parcialmente el incremento en el gasto de financiación que hemos evidenciado especialmente durante el segundo semestre de este año. De esta manera, y teniendo en cuenta la distribución de flujo de caja que vamos a hacer el próximo 19 de noviembre, que será de 256 pesos por título, este año se habrán entregado un total de 4.119 pesos por título. Y aquí hacemos mención a que esto equivale, y esto es después del split, que esta es una cifra que no estábamos acostumbrados a ver con el split. Hoy hablamos de 4.119 pesos. Previo al split, esto era una cifra que sería el equivalente a 411.870 pesos por título, lo que representa un rendimiento patrimonial por título, un dividend yield patrimonial por título cercano al 3.6%, que es inferior al 4.8% que se entregó durante el 2021 en virtud de lo que les mencionaba alrededor del costo de financiación y los efectos de la inflación alrededor del mismo. Precisamente hablando del endeudamiento, el efecto del gasto de financiación en la diapositiva 19, queremos resaltar algunos de los elementos más importantes en este rubro del balance. A cierre del tercer trimestre tuvimos un nivel de endeudamiento cercano a los 3 billones de pesos, donde es importante mencionar que cerca del 85% de ese endeudamiento es endeudamiento de largo plazo, en virtud de la deuda estructurada que se emitió por parte del vehículo en el año 2018 y 2019. En ese contexto, y con esa estructura, el nivel de endeudamiento medido como endeudamiento sobre activos se mantuvo cercano al 36%, que es lo que vemos en la gráfica superior derecha. En cuanto a la composición de indicadores, que es lo que estamos viendo en la parte inferior izquierda de la diapositiva, a corte del tercer trimestre, el portafolio cerró con un 13% en tasa fija. Recordemos que ese 13% de tasa fija que ha permitido mantener parcialmente anclado el costo de financiación fue parte de lo que se hizo en las emisiones de bonos del 2018 y 2019, 44% en IBR y 44% en IPC. Hemos venido teniendo un incremento en IBR, considerando que el indicador hoy tiene unos niveles inferiores a lo que es el nivel de inflación 12 meses. Y eso ha sido parte de lo que nos ha venido marcando los movimientos tácticos que hemos venido haciendo en el portafolio de deuda. El endeudamiento durante el año tuvo un costo promedio cercano al 10%, que es lo que vemos en la gráfica inferior derecha, 9.95. Y eso es un incremento cercano a 500 puntos básicos respecto a lo que teníamos en el año inmediatamente anterior para el mismo periodo. Y esto está pues principalmente asociado a los incrementos que hemos visto en inflación, que ya mencionaba, y por supuesto en la tasa de intervención del Banco de la República, que ha venido, en virtud del contexto macroeconómico, implementando su política monetaria contraccionista. De esta manera, la tasa de financiación de largo plazo, que incorpora las expectativas del mercado, son esas expectativas de inflación y de tasas de intervención, que es lo que vemos en la parte inferior derecha, donde dice TIR, y la TIR es la tasa interna de retorno del portafolio de deuda, se ubica en cerca de un 8.5%, que es superior al 7.37% que teníamos el año inmediatamente anterior. Es importante mencionar acá que, de acuerdo a la encuesta, a la última encuesta que el Banco de la República emite, donde se recogen las expectativas de los analistas respecto a la inflación, la expectativa de inflación para el año 2022 está ya cercana al 12%, y para el 2023 está cercana al 6.9%. Esta encuesta todavía no recoge los datos más recientes de la semana pasada. En esta medida, es importante mencionar que la evolución de la inflación va a marcar el comportamiento del costo de financiación, y como ya Jairo lo mencionaba en su mensaje inicial, el reajuste de los contratos de arrendamiento y, por supuesto, lo que será nuestro flujo de caja distribuible para el año 2023. Ya enmarcándonos un poco sobre lo que serán los resultados de este año, nosotros hemos venido compartiendo con ustedes lo que son nuestras perspectivas para el año. En términos de vacancia, física, ingresos, margen NOI, que es la métrica de rentabilidad operacional, dividend yield y rentabilidad patrimonial. En términos de vacancia física, mantenemos la reducción que les habíamos compartido en nuestra última conferencia, donde creemos que la vacancia física debería cerrar entre el 5.5% y el 6.5%. De la misma manera, los ingresos operacionales, mantenemos nuestro pronóstico de que deberían estar del orden de los 595 mil a 615 mil millones de pesos, superior a lo que inicialmente habíamos estimado cuando les dimos el guidance para el año 2022. El margen operacional lo mantenemos marginalmente superior al margen original, en un rango entre el 82.5 y el 83.5. Y el dividend yield, ya incorporando el flujo de caja distribuible que se entregará el próximo 16 de noviembre, debería estar dentro del rango que les habíamos compartido, entre el 3.6 y el 3.7%. En términos de la rentabilidad patrimonial, vemos un incremento producto de 100 puntos básicos. La rentabilidad patrimonial debería estar del orden del 16 al 17%. Producto de lo que les mencionaba hace unos minutos, alrededor de lo que ha venido pasando con la inflación y con las expectativas que tiene el mercado, que es lo que ven en el bullet inferior izquierdo, que están cercanas al 12%. La disminución del flujo de caja distribuible, como les mencionaba hace un minuto, se debe principalmente al incremento en las tasas de interés, que estaba asociado en una buena medida al contexto macroeconómico, y esta condición, si esta condición se mantiene en 2023, podría afectar el flujo de caja distribuible del próximo año, y nos parece que es un tema importante para tener en cuenta, porque el entorno pues se vuelve determinante para la evolución de este indicador. Con esto cerramos lo que son los resultados y las perspectivas para el portafolio, y en este momento le voy a dar la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales, quien nos va a compartir los avances en la estrategia.
Gracias, André Felipe. En particular, queremos compartirles lo relacionado con la desinversión. Y ahí un breve recuento de algunos antecedentes que nos hacen entender por qué la relevancia de una estrategia en este sentido. Lo primero es que el PEI se lanzó como vehículo de inversión inmobiliaria ya hace 15 años, en febrero del 2007. Y desde ese momento a hoy hemos tenido un crecimiento muy importante. Recordemos que los activos bajo manejo que tiene el portafolio hoy ascienden a cerca de 8.5 billones. Eso representa que durante estos 15 años hemos tenido un crecimiento anual compuesto cercano al 30%. Lo segundo es que el PEI se enmarca y emula lo que a nivel internacional se conocen como los REITs. Estos son vehículos de inversión inmobiliaria con una característica muy importante, y es su visión de largo plazo. En el caso del PEI, desde el prospecto inicial contemplamos una duración, un horizonte de 100 años prorrogables por otros 100. Esto le imprime al vehículo un carácter no especulativo y en el cual tiene dentro de su visión poder hacer adquisiciones o desinversiones en el momento oportuno. Esto es bien importante porque marca una visión de largo plazo y la necesidad de encontrar los momentos que sean oportunos para realizar tanto adquisiciones como desinversiones. Con ese contexto, contarles que desde el año 2018 hemos venido trabajando en la estructuración de las desinversiones. En estos casi 15 años que llevamos, solamente hemos hecho unas desinversiones relativamente pequeñas, relacionadas con algunos locales que conformaban el portafolio de Davivienda, que no fueron relevantes en su monto. Sin embargo, desde el 18, como les comentaba, vimos que era conveniente, ya con el tamaño del PEI y las condiciones macroeconómicas, empezar a estructurar en el momento oportuno cómo haríamos una desinversión. Y por eso, durante los últimos 2 años, hemos hecho una tarea bien interesante que consistió en tomar todo el portafolio del PEI y, de acuerdo a unos criterios, seleccionar algunos activos que consideramos tienen unas condiciones que hacen atractiva su desinversión. ¿Por qué consideramos conveniente y cuáles son los beneficios de una eventual desinversión? Lo primero es que varios de los activos del PEI llevan más de 10 años dentro del portafolio. Y eso hace que se hayan registrado contablemente unas valorizaciones interesantes. Mediante un proceso de desinversión, vemos la posibilidad de que los inversionistas materialicen esa valorización, que hasta ahora ha sido contable, pero que mediante una venta de un activo, en unas condiciones de mercado, el inversionista va a poder validar que esa valorización que se ha registrado hoy a nivel de los estados financieros tiene una correspondencia con el valor de los activos. Entonces, en cierta manera, estamos también validando o confirmando que los valores que arrojan los avalúos, que hacen terceros, están acordes con los precios de mercado. Y ese es un mensaje muy importante en una coyuntura como la actual, donde obviamente se genera incertidumbre y se genera cierto temor o desconfianza hacia el valor de los activos inmobiliarios. En el caso del PEI, recordemos que todo nuestro portafolio es evaluado anualmente por compañías terceras totalmente independientes con metodologías como la de flujo de caja descontado, que le otorgan, insisto mucho en esto, un carácter no especulativo. Entonces, primer gran beneficio de una desinversión, la materialización de la valorización que han experimentado los inmuebles o activos durante un tiempo de permanencia en el PEI. Un segundo beneficio muy importante y que tiene que ver con la coyuntura actual que estamos afrontando de altas tasas de interés, es que con el producto de una desinversión podemos hacer un prepago a las obligaciones que tiene en ese momento el vehículo, generando de esta manera una disminución en el gasto financiero. Tercero, podemos o el vehículo estaría en capacidad de entregar un flujo de caja extraordinario a nuestros inversionistas producto de esa venta del activo. Y cuarto, podría ser utilizado también los recursos provenientes de la desinversión en el programa de readquisición de títulos al que ya hizo mención Andrés Felipe y que fue lanzado en el anterior mes de octubre. Entonces, son cuatro consideraciones muy relevantes por las cuales la desinversión la consideramos más que importante y prioritaria en este momento, y por lo cual la compañía está dedicando unos esfuerzos importantes en hacer una prospección de posibles o potenciales compradores, que no es una tarea sencilla, porque como las condiciones macroeconómicas que estamos afrontando, más la incertidumbre también de orden político, pues lleva a que el número potencial de compradores se reduce, y por eso hemos tenido que hacer un ejercicio muy selectivo y obviamente hemos manejado con muchísima confidencialidad estas conversaciones que ya venimos adelantando desde hace unos meses. ¿Qué estamos pensando? Nosotros pensamos que el monto de la desinversión debe representar aproximadamente un 5% del valor del portafolio actual. Recordemos que hoy en día los activos bajo manejo ascienden a cerca de 8 billones de pesos, de tal manera que una eventual transacción de desinversión podría estar en un rango entre los 300 y 500 mil millones de pesos, dándole el uso que ya hemos mencionado, disminuir deuda o un rendimiento extraordinario o la readquisición de títulos. ¿Qué otros avances hemos tenido en el proceso, además de la identificación de potenciales compradores, donde ahí ya tenemos tres frentes que hemos venido avanzando? Como ya lo dije, desde hace 2 años construimos una matriz y hicimos un scoring de todos los activos para determinar cuáles eran los que eran susceptibles de una desinversión y que eran más convenientes. No solamente porque tengan un muy buen valor con respecto al valor en libros, sino también dependiendo la categoría a la que pertenezcan y en general tratando de encontrar un portafolio o unos activos que sean atractivos para ese potencial comprador. Hemos efectuado conversaciones en tres frentes, como lo decía. Uno de estos frentes ha consistido en contactar grupos importantes de gran tamaño, por el monto de la desinversión, que estén interesados en comprar unos porcentajes dentro de un subportafolio. Segundo, hemos identificado algunos activos que debido al cambio de norma de la ciudad donde están ubicados, se han sido beneficiados y pueden tener un mayor potencial de edificabilidad y por lo tanto podrían ser vendidos a desarrolladores para que estos pudieran construir proyectos de otros usos que el PEI no tiene y el PEI capturara una plusvalía producto de ese cambio de uso que está teniendo el inmueble. Y tercero, también hemos visto la posibilidad de que algunos coinversores actuales del vehículo aumenten participaciones en algunos activos. De esa manera el PEI también recibiría una suma de dinero con los usos que ya mencionamos anteriormente. Entonces, esta estrategia de desinversión es para nosotros muy importante. La venimos desarrollando desde hace casi 2 años. Obviamente, en los últimos meses hemos intensificado el trabajo. Es muy importante decir que no riñe con el horizonte de largo plazo. Por el contrario, encontramos que es una manera de habilitar el crecimiento futuro. Hoy tenemos una coyuntura muy particular con altas tasas de interés y por lo cual es conveniente disminuir la deuda y por eso la desinversión se vuelve una alternativa interesante. Pero hacia futuro volverán a existir momentos para hacer adquisiciones como también otros instantes en los cuales sea conveniente hacer nuevas desinversiones. Es algo que es natural e inherente a los vehículos de inversión inmobiliaria. Obviamente lo vamos a manejar con toda la confidencialidad. Creemos que una operación de este tamaño no se va a realizar en unos pocos meses. Deberíamos tener el resultado en el primer semestre del próximo año, lo que nosotros estimamos, con las consecuencias positivas que tendría, que ya he mencionado, en relación con la disminución de la deuda, la monetización de esa valorización que han experimentado los inmuebles. Entonces, esta era una información que queríamos transmitirles a ustedes para que tengan la tranquilidad y confianza de que el administrador inmobiliario obviamente tiene una alineación de intereses con los inversionistas y que estamos permanentemente leyendo el mercado y en este momento encontramos que es conveniente y necesario para el vehículo implementar esta estrategia de desinversión. Quiero ahora referirme a un segundo tema que también es muy importante, que tiene que ver con la sostenibilidad. Como ustedes saben y lo hemos podido compartir en anteriores llamadas y asambleas, desde hace unos años, el PEI tiene una visión de largo plazo en relación con el tema de sostenibilidad y no es un tema mediático o exitista de corto plazo, sino que lo que buscamos es que efectivamente podamos contribuir en los tres fundamentales de la sostenibilidad. El primero, que tiene que ver con el medio ambiente, el segundo en lo social y el tercero con el gobierno corporativo. Y queremos compartirles algunos avances en esos tres pilares. El primero, en cuanto al tema ambiental, durante el año hemos venido haciendo un diagnóstico de ecoeficiencias. Es así como durante el tercer trimestre se evaluaron cerca de 100.000 metros cuadrados de casi el 1.100.000 que tiene hoy en día el portafolio. De esta manera, al corte de septiembre, ya tenemos diagnosticados más de 665.000 metros que representan el 58% del GLA del portafolio. Esto es muy importante, este diagnóstico, porque nos permite medir los consumos de energía, consumos de agua, medir el confort en cuanto a iluminación, en cuanto a ventilación de los diferentes activos que conforman el portafolio. ¿Y qué tiene como visión de largo plazo? Pues que no solamente nos quedemos en comprar activos que son certificados LEED, sino que los activos en su operación también puedan llegar a ser certificados. Entonces, no solamente es certificar que la construcción cumple con unos estándares de sostenibilidad ambiental, sino que la operación de los mismos también. Y esto debe redundar en unos menores costos para nuestros arrendatarios y en el largo plazo también en una mayor rentabilidad para nuestros inversionistas, puesto que se traduce en que vamos a poder tener unas mejores rentas por los activos que cumplen con esos estándares. En el tema del riesgo climático, hemos tenido unos avances bien importantes en la capacitación y entendimiento de un estándar que permite medir o monetizar los riesgos climáticos. Esto es de mucha relevancia porque cada vez los bancos y el sector financiero mira más que efectivamente sus deudores efectúen esta evaluación. Y en este año empezamos a hacer esa evaluación, hemos tenido una capacitación de tal manera que en el mediano y largo plazo también debe redundar en un tema de menor costo de nuestra deuda. Entonces son campañas o decisiones que hemos tomado conscientes de que nos exigen como administradores del portafolio, pero que van a redundar en un beneficio de nuestros arrendatarios y de nuestros inversionistas. En cuanto al impacto social, hicimos una alianza con Best Buddies, es una organización que se dedica a la promoción de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Ya hicimos la primera contratación de una persona en uno de nuestros activos, que es en el Centro Comercial Atlantis en Bogotá. Ahí también hay un compromiso muy importante para extender este impacto social a los diferentes ciudades y municipios donde el PEI tiene hoy presencia en Colombia. Y como tercer fundamental, el de gobierno corporativo, también compartirles que recientemente tuvimos el reconocimiento a IAR a las mejores prácticas de relacionamiento con inversionistas como emisor IAR de la Bolsa de Valores de Colombia. Esto es muy importante porque nos exige cada vez altos estándares en revelación de información y en todos los procesos del administrador inmobiliario. Entonces son tres frentes en los que hemos venido avanzando y que seguiremos monitoreando para poderles comunicar muy buenas noticias en las próximas reuniones. De esta manera le cedo la palabra a Andrés para unas consideraciones finales y dar posteriormente espacio para las preguntas que nos han venido formulando.
Con esto, mil gracias Jairo, con esto yo creo que finalizamos nuestra presentación. De pronto mencionar las consideraciones finales alrededor de algunos de los cambios que vamos a implementar o que estamos considerando implementar durante los próximos meses que les queremos compartir.
Sí, de pronto es interesante poderles compartir que como Andrés lo mencionaba en el pronóstico de cuál va a ser el cierre de los indicadores más importantes, tales como el dividend yield, donde vimos una disminución. Recordemos que el año pasado estuvimos cerca del 4.8% y este año vamos a cerrar con el 3.6%, y que mide en cierta medida la capacidad de generación de caja del vehículo. Para el año 2023 vemos una situación desafiante producto de las tasas de interés. las tasas de interés pues llevan a que parte del flujo que genera la operación misma de los activos sea destinada a atender esas obligaciones financieras. Y con los altos niveles de tasa, eso ha llevado a que el dividend yield se reduzca a los niveles que ya les compartimos, y el año 2023 no sería mejor que lo que estamos hoy, puesto que durante todo el 23, según el pronóstico de los analistas económicos, vamos a tener esa misma condición de tasas altas. Eso nos lleva a nosotros a retos y desafíos, y desde la administradora hemos venido pensando en mecanismos para tratar de lograr compensar esos mayores costos financieros. Lo primero es que estamos evaluando la sustitución de deuda con entidades financieras locales, con entidades multilaterales internacionales, donde dado el tamaño del PEI y su buen recorrido crediticio, su track record crediticio, pues podríamos acceder a unas tasas más bajas que las que tenemos actualmente en el mercado local. Entonces, en eso venimos trabajando desde hace cerca de unos 3 meses y próximamente podremos estarles contando resultados positivos para sustituir parte de esa deuda. Como ya lo comenté, una de las razones para activar y darle prioridad al tema de las inversiones también es esa. En la medida en que logremos concretar una desinversión, los recursos provenientes de esa desinversión podrían ser dedicados total o parcialmente a la disminución de los pasivos financieros, lo cual también nos va a generar un alivio en el gasto financiero. Pero no solamente estamos enfocados en temas financieros, queremos generar algunas eficiencias en la estructura de gastos. Estamos mirando activo por activo en los centros comerciales, especialmente donde hay una estructura de gastos importante asociada a temas como mercadeo, como servicios públicos, como vigilancia y aseo, lograr eficiencias que se traduzcan en un mayor flujo para nuestros inversionistas. Y finalmente, y también como un mensaje de empatía y de alineación de intereses con nuestros inversionistas, tanto la administradora del vehículo como el vocero del patrimonio autónomo, estamos considerando y vamos a presentar a consideración de todos los inversionistas un ajuste en los esquemas de remuneración, tanto de PEI Asset Management como de Corfi Colombiana, que redundaran en una mayor alineación con el vehículo. Todo esto lo estamos trabajando simultáneamente en aras de tener un 2023 donde podamos, como ya lo mencioné anteriormente, compensar en algo el mayor costo financiero que muy seguramente vamos a tener producto de las tasas de interés actuales, que muy seguramente se van a mantener casi todo el año. Entonces, estas son estrategias que ya estamos trabajando y que vamos a desplegar durante el año 2023. Con esto quisiera dar espacio a la sesión de preguntas e inquietudes. Entonces, Andrés, si te parece, pasamos a atender las preguntas que nos han formulado nuestros inversionistas.
Claro que sí, gracias Jairo. De las preguntas que hemos recibido, tenemos una pregunta de Carlos Felipe Saavedra Torres con respecto a las consecuencias tributarias que traen las desinversiones para el vehículo. Andrés, ¿nos podrías comentar un poco sobre este tema?
Yo les diría que hay dos precisiones respecto a la reforma tributaria. Uno que seguramente muchos han oído, que tiene que ver con la ganancia ocasional. La ganancia ocasional es este impuesto que eventualmente puede tener incidencia, no le aplica directamente al patrimonio, sino quien a su vez tiene títulos del patrimonio, y que eventualmente se pueda generar el efecto de ganancia ocasional producto de generar una utilidad en la venta de una desinversión de un activo, y que a su vez pues obviamente sea percibida por el inversionista, y obviamente depende de la calidad tributaria del inversionista. Esta tarifa, que tradicionalmente en Colombia ha sido el 10%, pasa del 10% al 15%. Vuelvo e insisto que esto es un tema que está no en cabeza del patrimonio, sino en cabeza del inversionista final, y depende obviamente de su condición o calidad tributaria. El otro componente que me parece importante tiene que ver con el impuesto de timbre, que es un impuesto que se crea a partir del próximo año, del año gravable 2023, es un impuesto para los documentos elevados de escritura pública, cuyo valor sea superior a los 760, es aproximadamente 20.000 VTs o 761 millones de pesos, y eso podría llegar a ser una tarifa del 1.5% sobre el valor que exceda ese monto. Y eso pues sería algo que el vehículo, dentro del proceso de desinversión, tendría que cubrir. Yo les diría que desde el ángulo tributario en el contexto inmobiliario, esos son los dos más relevantes. Hubo uno que habíamos mencionado en la conferencia pasada que tenía que ver con las zonas francas, que no es directamente para el vehículo, pero que eventualmente sí puede tener incidencia para los arrendatarios, y es la tarifa aplicada a usuarios industriales, que tradicionalmente se venía manejando una tarifa cercana, si no estoy mal, al 20%. Hoy lo que se plantea en la reforma tributaria es que va a ser una combinación entre esa tarifa para las exportaciones de quienes estén en estas zonas francas y una tarifa general del 35% para los otros ingresos que se generen en esos activos a partir de esa actividad económica. Vuelvo e insisto, no es un efecto para el patrimonio, sino para los arrendatarios, y hoy tenemos cerca del 3% del portafolio que está en zonas francas.
Y complementando lo que Andrés ha explicado, en relación primero a la ganancia ocasional, recordemos, como Andrés lo mencionaba, que el PEI no es sujeto ni de impuesto de renta ni de ganancia ocasional. Entonces ahí se aplica un principio de transparencia, y es cada inversionista es que, de acuerdo a su calidad tributaria, debe hacer el análisis para saber si su inversión en el PEI cae o no dentro de las condiciones de la ganancia ocasional. Recordemos que la ganancia ocasional se da cuando se vende un activo inmobiliario que se ha tenido por más de 2 años. Entonces, por eso, en el caso directo del PEI, no va a haber una afectación por la ganancia ocasional, y ya tendría que ser motivo de análisis de cada uno de sus inversionistas, pero a nivel del vehículo no lo vamos a tener. Y en cuanto al impuesto de timbre, hay una escala que lleva a que las transacciones por encima de un monto contribuyan al 3%, el impuesto es del 3%. Ese impuesto, no, en la ley no lo regula, pero es asumido por comprador y vendedor. La costumbre comercial en Colombia ha sido que ese impuesto de timbre sea asumido 50% por el comprador, 50% por el vendedor. Entonces, ese sí sería un efecto en las operaciones tanto de adquisición como de desinversión que tendríamos, puesto que no todos nuestros activos superan con creces los 3.000 millones de pesos. Entonces ahí tendríamos un nuevo gravamen que hasta ahora no lo teníamos. Realmente el impuesto de timbre sí existía, pero estaba una tarifa del cero, y lo que ocurrió con, o lo que va a ocurrir con la reforma tributaria, es que se va a cambiar la tarifa y va a ser del 1.5 hasta los 760 millones y el 3% a partir de los 3.000 millones de pesos. Entonces quería hacer esa confirmación o esa adición a lo que Andrés ya les había explicado en relación con los efectos de la reforma tributaria en curso en este momento.
Gracias, Jairo. Nos llega una pregunta de Valeria Álvarez. Buenos días, gracias por la presentación. ¿Nos podrían dar algo más de color sobre el plan de desinversiones, si tienen alguna fecha estimada para el próximo año? Gracias.
Valeria, buenos días. Efectivamente, como puedes ver, incluimos dentro de la presentación un capítulo especial para las desinversiones. Hemos tenido avances significativos con 3 potenciales compradores. Por razones obviamente de confidencialidad no podemos revelar ni los activos ni quiénes son esos potenciales compradores. Venimos trabajando con ellos desde hace aproximadamente 3 meses, y como le mencionaba, por el tema del monto y la complejidad de operaciones como estas, esperaríamos que una primera desinversión se pudiera materializar en el primer semestre del próximo año.
Gracias, Jairo. Nos llega una pregunta de David Ortega. Buenos días, ¿cuándo esperan que haya una recuperación del precio del PEI en la rueda de renta variable? Desde el cambio de rueda solo hemos visto disminución en el precio. Gracias. Andrés.
David, sí, desafortunadamente, pues el contexto de los mercados de capitales ha sido bien complejo, no solamente para el PEI, sino para muchos activos. Seguramente muchos de ustedes vieron inclusive que la tasa de cambio en Colombia hasta antier estaba por encima de los 5.000 pesos. Lo mismo le ha pasado a la deuda pública y a otros activos que están en la rueda de renta variable, con un tema de liquidez muy marcado, especialmente en la rueda de renta variable. Digamos que yo creo que un poco lo que nosotros estamos viendo es que la evolución de los activos en el mercado de capitales, en una buena medida, van a estar marcados por la inflexión que pueda tener la inflación. que yo creo que es ahorita el tema central en nuestra en la conversación alrededor de la evolución del mercado de capitales, que pueda poner en evidencia que todo lo que ha venido adelantando el Banco de la República en efecto le está imprimiendo la desaceleración que se desea a la economía, y que en una buena medida eso pueda permitir que las tasas en Colombia puedan volver y tener alguna corrección. Y en esa medida no solamente el PEI, sino la mayoría de activos deberían tener algo de recuperación en el tiempo. ¿Qué espera el mercado? ¿Qué sucede hacia el año 2023? Por eso hacíamos mención alrededor de cuáles eran las expectativas de inflación para el 2022 del mercado, que son cercanas al 12%, y para el 2023, que son cercanas al 6.9%. Entonces yo creo que el mensaje es que hay que estar muy pendientes de cómo evolucionan estos indicadores, en particular la política monetaria y la inflación, para poder anticipar cuándo podemos ver una recuperación generalizada de los mercados. Sin perjuicio de eso, seguimos profundizando en la estrategia de liquidez que Jairo mencionó al inicio, con los mecanismos de readquisición, donde venimos de hecho trabajando con la Bolsa de Valores en mirar qué cambios se le puede hacer a la normativa actual para que esos mecanismos puedan ser un poco más ágiles y flexibles, en virtud de que la liquidez les está restando algo de potencia. Y creemos que en la medida en que haya mayor liquidez, pues eso puede incidir positivamente también a la recuperación o a que el valor justo de los activos se vea reflejado más rápido en el tiempo. Pero es difícil dar una fecha específica.
Gracias, Andrés. Tenemos un par de preguntas de Jorge Andrés Chaparro. Buenos días, ¿qué estrategias han pensado para reducir el costo de la deuda? ¿Han pensado en desapalancar el vehículo? Y la otra, analizando sus cifras, tenemos una cartera importante a más de 90 días. ¿Qué han pensado hacer para disminuirla? Adelante, Andrés.
Sí, estamos trabajando en diferentes estrategias de reducción del costo de financiación. Yo les diría que estamos desde ya hace un buen tiempo, venimos hablando con entidades multilaterales que nos vienen ofreciendo diferentes esquemas de financiación para sustitución de deuda, que en Colombia particularmente está teniendo, en particular la deuda bancaria está teniendo, digamos, unos efectos alrededor de cambios normativos que están subiendo el costo de financiación o de fondeo de los bancos. Y ahí vemos que hacia el primer trimestre del año vamos a poder desplegar esa iniciativa, donde creemos que eso nos va a permitir generar un efecto positivo en el costo de financiación. Desde el ángulo puramente de portafolio de deuda. Como ya Jairo lo mencionaba, la desinversión, uno de los propósitos de la desinversión también es desapalancar. Y en una buena medida, parte de lo que se pretende con la estrategia de desinversión es ajustar la estructura de capital, reduciendo el nivel de endeudamiento, para de esta forma prepagar los créditos que hoy, los créditos que hoy tienen un costo de financiación más alto dentro de la estructura. Yo les diría que esos son como los dos principales frentes donde estamos trabajando, y que creemos, es como bien mencionaba Jairo, durante el primer semestre del próximo año muy seguramente vamos a poder compartirles avances más puntuales.
Nos llega una pregunta de Joaquín Obregón. ¿Por qué razón con los resultados tan favorables de año a año los rendimientos distribuibles para el inversionista disminuyen? Adelante, Jairo.
Mil gracias, Joaquín. Sí, la razón, como lo hemos comentado Andrés y yo, obedece básicamente al tema del costo financiero. Por eso también destacamos siempre que el ingreso operacional neto o NOI incluso ha crecido. Si ustedes ven, nosotros hace un año estábamos hablando de márgenes del 82% y hoy estamos llegando al 83%. O sea que los activos están generando la caja esperada e incluso superándola. Desafortunadamente, el costo de la deuda, al pasar de cerca del 5% al 10%, es decir, duplicarse, hoy en día está generando que buena parte de esa caja generada por los activos tenga que ser dirigida a atender el servicio de la deuda. Entonces, la principal razón para la disminución de los recursos que le entregamos a nuestros inversionistas está asociado al aumento de las tasas de interés.
Yo quiero hacer, Julián, qué pena, yo me salté una pregunta que tenía que ver respecto a la cartera que me parece importante. Y yo mencionaba en la presentación que la cartera tenía una reducción bien relevante. Obviamente la pregunta que nos están haciendo tiene que ver en relación a que cuando miramos el estado financiero que nosotros les publicamos, pues tiene un saldo de cuentas por cobrar que es superior al saldo que yo mencionaba en la presentación. Es un saldo cercano a los 38,000 millones de pesos. Yo estaba hablando de un saldo de cartera neta de 5,000 millones. La cartera neta, digamos que el saldo que ustedes ven en el balance, tiene otros componentes que están asociados a coberturas de riesgo que nosotros diseñamos cuando hacemos adquisiciones de activos que se van causando y se generan como una cuenta por cobrar. Es un derecho a favor del vehículo que vamos causando y que cuando se cumplen ciertos momentos dentro de los acuerdos contractuales, pues podemos cobrar, digamos, esos recursos y eso genera un efecto de reducción de riesgo económico del portafolio. Ahora bien, eso que representa del orden de, yo les diría que de 16,000 millones de pesos, no está asociado a la cartera de arrendamiento. La cartera de arrendamiento fue la que yo les mencioné, que son los 5,000 millones de pesos, que se le descuenta a esa cartera total, se le descuenta las provisiones que se han venido haciendo, que ya no representan un riesgo económico para el vehículo. Entonces hago esa precisión que me parece importante. Adelante, Julián.
Nos llega una pregunta de Jairo Agudelo. Andrés, buenos días. ¿Cuándo esperan que los impactos inflacionarios se hayan transferido a los ingresos y por ende se observe una recuperación en el flujo de caja distribuible?
Jairo, yo voy a hacer un primer comentario, es una muy buena pregunta. La composición del portafolio tiene una indexación de los contratos que es en 75% están indexados a la inflación del último año y un 25% a la inflación de los últimos 12 meses. Eso significa que el 75% de los contratos este año no han capturado los incrementos de inflación y eso lo deberíamos ver hacia el primer semestre del 2023. Y eso digamos, para contestar esta primera parte de los impactos de la transferencia de impactos inflacionarios. Ya estamos viendo en este último trimestre este 25% de contratos que están indexados a la inflación 12 meses empiezan a reajustarse desde este último trimestre y se van reajustando a lo largo de todo el próximo año. La recuperación del flujo de caja distribuible será en virtud de la inflexión del dato de inflación que creemos que va a ser central para poder ver una reducción en el costo de financiación, que es finalmente lo que principalmente ha generado en este segundo semestre el efecto más importante en la reducción del flujo y que aún pues todavía creemos que durante el primer semestre del próximo año, por lo que espera el mercado, debería mantenerse y más bien hacia el segundo semestre podríamos ver una reducción importante.
Gracias, Andrés. Milena Pasos nos pregunta, buenos días, adicional del 2022, ¿tienen las proyecciones de las diferentes variables para el 2023? Adelante, Javier.
Milena, buenos días. Nosotros les vamos a presentar a ustedes en nuestra próxima llamada, que la vamos a hacer en febrero, cuáles son los supuestos que utilizamos para el presupuesto del año 2023 y contarles de paso que nosotros siempre miramos con un horizonte de 2 años nuestro presupuesto. Entonces, realmente, no solamente estimamos las variables macroeconómicas de un año, sino del 2023 y 2024. Sin embargo, sí puedo anticipar que claramente, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, estamos asumiendo que la inflación va a seguir alta en niveles muy seguramente superiores al 7% para el 2023, que eso va a ocasionar también que los niveles de tasas de interés se mantengan en niveles importantes, que tengamos muy seguramente un crecimiento de la economía muy bajo, o sea, entre 0 y 1%, pero con más precisión se los vamos a presentar en la próxima llamada cuando ya hayan sido aprobados por nuestro comité asesor y hayan sido motivo o los fundamentales, las variables básicas para correr el presupuesto del 2023.
Gracias, Jairo. Tenemos una pregunta de Rodrigo Sánchez. considerando las recompras de PEIs realizadas, los cerca de 600 mil millones de deuda de corto plazo y la adquisición de Megaport, ¿cuál es la estrategia de manejo de deuda de la compañía para los próximos meses? Adelante, Andrés.
Rodrigo, muy buena pregunta, y eso lo conecto con lo que estaba mencionando de las fuentes de financiación con los multilaterales, a los que le estamos, además aprovecho la oportunidad para mencionar que les estamos imprimiendo un componente ASG, que era lo que mencionaba Jairo desde nuestro frente de la estrategia de sostenibilidad. Ese es uno, y el otro estamos trabajando también con la banca internacional, que en virtud un poco de las ineficiencias que se están generando en Colombia a partir de la puesta en vigencia al 100% de Basilea, se están volviendo más competitivos que los bancos locales, en consideración al que el fondeo al que estos bancos tienen acceso afuera es más económico. Y sobre eso se está trabajando el Liability Management en 2023 y 2024. Yo les diría que son los dos años donde estamos concentrados ahorita. Y es normalmente lo que nosotros hacemos casi que durante los segundos semestres de cada vigencia. Nosotros durante los segundos semestres estamos trabajando sobre el Liability Management de los siguientes 24 meses. Y en eso estamos muy avanzados. Muy seguramente les podemos dar buenas noticias en este sentido relativamente pronto.
Complementando la respuesta de Andrés, en el tema de las adquisiciones, como es el caso de Megaport, nosotros en el PEI hemos tenido un criterio mucho más restrictivo para abordar los temas de crecimiento. Esta transacción viene desde hace más de un año, que se había firmado ya un documento vinculante. Además, fue adquirida mediante la adopción o subrogación de un leasing que tenía una tasa muy favorable, por lo cual hacía sentido para el PEI una adquisición de un activo estabilizado con unas buenas especificaciones técnicas y con un costo financiero muy por debajo de lo que es la tasa hoy en el mercado. Entonces, nosotros claramente vemos que tenemos que ser muy prudentes en las nuevas adquisiciones e inversiones. Por eso en este año vamos a cerrar con adquisiciones inferiores a 200 mil millones de pesos, cuando el año pasado cerramos con casi 820 mil millones de pesos. Y esas adquisiciones que estamos haciendo, las estamos haciendo con unos criterios de mayor exigencia de rentabilidad, actualizando el costo financiero, siendo muy cuidadosos en las categorías donde queremos entrar. Entonces, quería complementar en relación a la pregunta, que es muy pertinente, Rodrigo, y es que obviamente correspondía en el caso de Megaport a una transacción con documento vinculante que el PEI se había comprometido desde hace más de 12 meses.
Gracias, Ayo. Tenemos una pregunta de Omar Santana. ¿Cuál es el precio de mercado del título proyectado al corte de diciembre de 2022 en la rueda de renta variable? Adelante, Luis.
Omar, nosotros no tenemos una proyección respecto a cómo podría cerrar el título a cierre de diciembre de 2022, pero lo que sí podemos mencionar es que, creo que Jairo lo mencionó cuando estábamos hablando sobre toda nuestra estrategia de comunicación, hemos venido desde la migración diversos equipos de investigación económica de diferentes comisionistas a las que voy a mencionar porque me parece importante. Rodrigo Sánchez de Corredores de la Vivienda que nos acompaña hoy, Valores Bancolombia, Jairo Agudelo que ha liderado este equipo y el equipo de Itaú que encabeza de Valeria han publicado informes de cobertura, que son informes de cobertura independientes donde se presentan ejercicios de valoración del vehículo teniendo en cuenta todo lo que les hemos compartido y que tienen, digamos, que son independientes y que tienen una recomendación de precio objetivo. Estos análisis de valoración tienen un precio objetivo que normalmente es un precio objetivo a 12 meses. Y esos precios objetivos sugieren que el precio justo por título de los títulos participativos puede estar entre los 95 mil y los 98 mil pesos. De estas tres compañías que acabo de mencionar. Entonces, yo diría que este puede ser en este momento la mejor guía que el mercado puede tener para entender cómo estos grupos de investigación están desarrollando este análisis profundo del vehículo para llegar a estos precios objetivo que tienen en general una recomendación de compra. Obviamente, pues cada uno tiene un tema de perfilamiento de clientes que es importante que cada inversionista entienda, porque eso es relevante, pero pues creemos que es una indicación que es material. Entonces, vuelvo e insisto, son precios que oscilan entre los 95,000 y los 98,000 pesos por título, que eso representa pues una valorización de más del 100% respecto a los precios de mercado.
Gracias, Andrés. Tenemos una pregunta de Hernando Ríos. ¿Podrían profundizar en los tipos de compradores que estarían interesados en adquirir los inmuebles? Adelante, Javi.
Buenos días, Hernando. Como lo mencioné en el capítulo de desinversión, por razones de confidencialidad, pues no podemos ser tan explícitos en contarles los tres frentes que estamos abordando. Sin embargo, pues reitero que se hizo una prospección muy importante de esos compradores, que no estamos llegando a competidores o otros vehículos de inversión inmobiliaria porque tienen una coyuntura similar y pues no los consideramos como el potencial comprador más efectivo, sino que estamos yendo hacia otros compradores con perfiles distintos, con fondeos distintos, con posiciones a veces globales, internacionales, que les permiten tener pues un fondeo diferente y por lo tanto teniendo apetito por Colombia y por real estate, por tener interés en esos activos que nosotros pensamos vender. Entonces, pues excúsanos que no podemos dar mayor información, pero obviamente la confidencialidad en estos temas es súper importante y por eso lo queremos mantener de esa manera.
Gracias, Ayo. Tenemos una pregunta de Alexander Díaz. Buenos días. ¿Qué estrategias se tienen para incrementar el precio del título, dado que en el momento el precio del mercado está bastante golpeado? Adelante, Andrés.
Alexander, voy a volver a remontar a lo que Jairo nos compartió al inicio de la conferencia, que tenía que ver con nuestra estrategia de liquidez. Es estos esfuerzos que se han venido haciendo desde la migración, el split, el formador de liquidez y el mecanismo de readquisición, a esto se le va a dar mucha más tracción, en especial al mecanismo de readquisición. Jairo ya mencionó que también el mecanismo de desinversión podría fondear el mecanismo de readquisición, que es una manera, digamos, de darle más impulso. Y como yo mencionaba, pues estamos trabajando de la mano de la Bolsa de Valores para mirar qué modificaciones o qué mejoras o qué actualización se le puede hacer a los reglamentos de la Bolsa que permitan que estos mecanismos sean mucho más ágiles. Mencionaría también un elemento que se tocó, pero de pronto me parece relevante, y es que estamos incorporando un segundo formador de liquidez. Y ese segundo formador de liquidez es la Raíz Vial, que es un jugador internacional que su casa matriz es en Chile, que tiene un ángulo distinto y complementario y que creemos va a contribuir a la formación de precios y de liquidez, poniendo órdenes de compra y de venta permanentemente en el mercado, que es la función que tiene un formador de liquidez. Nosotros consideramos que en la medida en que sigamos desplegando iniciativas como estas, como la que estoy mencionando, un segundo formador que contribuyan a la mejora de liquidez, y en la medida en que los resultados del vehículo se sigan manteniendo con la senda que les hemos venido compartiendo y que el flujo de caja distribuible pueda en el tiempo tener una recuperación, muy seguramente deberíamos ver en términos generales pues un mejor desempeño de los títulos en el mercado secundario, pero estamos muy centrados a promover la liquidez en el mercado.
Gracias, Andrés. Diego Triana nos hace una pregunta. Hola, en la diapositiva 21 se muestra como valor estimado para el tercer trimestre del 22 en la rentabilidad patrimonial del 16-17%. Por favor, explicar esta estimación debido a lo informado, una rentabilidad patrimonial inferior al 4% en la distribución del flujo de caja. Adelante, Andrés.
Diego, es una muy buena pregunta. La manera como se calcula la rentabilidad patrimonial es se coge el valor del título patrimonial a 31 de diciembre del año 2021, se hace una estimación de los efectos que pueden tener la inflación en el desempeño del vehículo positivos, se calcula y se hace una estimación de valor patrimonial de cierre del título a 31 de diciembre de 2022 y se calcula una tasa interna de retorno que incluye ese movimiento del valor del título patrimonial y los flujos que se han entregado y que se van a entregar en la última distribución que tenemos ahorita para el 16 de noviembre. En la medida en que la inflación sube, que es lo que hemos visto en los últimos meses, pues el retorno patrimonial tiende a tener también una mejora.
Gracias, Andrés. Alexander Díaz nos pregunta, ¿la desinversión que se prevé realizar afectaría el valor del título? Adelante, Jairo.
Alexander, mil gracias. Esa respuesta dependería del uso que le demos a los recursos, en el sentido en que si se prepaga deuda o si se reparte como un rendimiento extraordinario o si efectivamente se utiliza para la recompra de los títulos. Entonces la respuesta depende al uso que finalmente le demos a los recursos productos de la desinversión.
Gracias, Jairo. Jorge Illich nos pregunta, ¿cuántas unidades de PEI se han recomprado?
Jorge, hemos readquirido cerca de 17.500 unidades de títulos participativos, que son equivalentes a cerca de 686 millones de pesos, a un precio cercano a los 39.000 pesos por título. Eso se ha hecho a través del mercado abierto, dentro de las comisionistas que quedaron aprobadas para el despliegue de esta iniciativa. Y eso, digamos, puntualmente para lo que se ha recomprado. Pero quiero abordar una pregunta que estamos viendo acá de Pablo Castro, y es cómo va a ser el proceso de decisión entre desear apalancar el balance, la readquisición de los títulos y o distribuir un flujo de caja adicional de los recursos provenientes de la desinversión, y un poco el análisis alrededor de la destinación de los recursos de la desinversión es, como lo mencionó Jairo, tenemos una estrategia de desapalancar el vehículo. Siempre que se haga una desinversión, deberíamos como mínimo repagar deuda equivalente al nivel de apalancamiento que tenemos en ese momento, para no incidir, para que el nivel de apalancamiento no suba. Eso implica que deberíamos destinar una porción mayoritaria al desapalancamiento, y los otros usos asociados a la entrega del flujo y a la readquisición les diría que se evaluarán en ese momento, con el objetivo de mirar qué es lo que le maximiza la rentabilidad al inversionista y lo que preserva, digamos, como los atributos del vehículo de manera consistente.
Tenemos otra pregunta con respecto al tema de la desinversión, de Francisco Puerta. Buenos días, ¿me pueden aclarar por qué la desinversión en activos por parte del PEI no genera retención por ganancia ocasional al PEI? Adelante, Javier.
Sí, como ya lo mencioné, es por la calidad del PEA. El PEI y su estructura legal se basa en un patrimonio autónomo que es el dueño de los activos y que recibe todos los ingresos. El estatuto tributario prevé que este tipo de instrumentos o vehículos no son responsables del impuesto de renta ni complementarios, incluido el tema de ganancia ocasional, y por eso se aplica un principio de transparencia donde son los inversionistas los que tienen que hacer la depuración del ingreso.
Gracias, Jairo. Gabriel Bifulco nos pregunta, la rentabilidad del vehículo es precaria, adicional el capital se ha desvalorizado más del 60%, la salida en bolsa y el split de los títulos con una salida en falso. Por favor, digan las cosas como son. Como inversionistas estamos totalmente atrapados y perjudicados. Adelante, Jairo.
Gabriel, gracias por la pregunta. Efectivamente, este año hemos tenido una condición particular en relación con el valor del título en el mercado secundario. Siempre hemos querido ser muy claros nosotros en hacer la diferencia entre el comportamiento del valor del título en el secundario y el comportamiento del portafolio inmobiliario. Por eso nosotros destacamos resultados como el operacional. El margen operacional neto hoy está en niveles del 83%. Esa es la mayor responsabilidad del administrador inmobiliario, que es PEI Asset Management. Nosotros no nos hemos querido quedar cruzados de brazos ante la situación del mercado de valores, y por eso detonamos una estrategia para reactivar la liquidez. Desafortunadamente, no hemos tenido todavía un resultado. Ahora, desde el principio que se lanzó esta estrategia, no pretendíamos unos resultados de corto plazo. Tanto la migración como el split, el formador de liquidez y la readquisición de títulos deben producir un resultado en el mediano y largo plazo. Recordemos que la migración a la rueda de renta variable debe producir efectos positivos como una mayor visibilidad hacia inversionistas internacionales, una transparencia en la formación de precios y una ampliación en la base de inversionistas.
Todo eso se debe dar, pero desafortunadamente también el entorno económico se ha visto también agravado con un tema de incertidumbre política muy grande, con los efectos de la reforma tributaria. Entonces, toda esta situación ha generado un comportamiento de títulos en el mercado secundario indeseado. Pero eso no quiere decir que el comportamiento del portafolio inmobiliario no sea bueno. Desafortunadamente también tuvimos simultáneamente con toda esta situación un aumento muy considerable en las tasas de interés que nos está afectando en este segundo semestre del 2022, y estamos siendo muy claros en decir que también va a tener una afectación en 2023. Entonces, así como destacamos los temas y los resultados positivos del vehículo en cuanto a vacancia, en cuanto a cartera, también somos claros con nuestros inversionistas en decirles que hemos tenido una disminución del dividend yield pronunciada en el segundo semestre del año 2022 y que desafortunadamente esa condición se va a mantener para el 2023. Entonces, respetamos su pregunta y su afirmación, pero no estamos de acuerdo en el sentido de que no hemos sido suficientemente proactivos en generar soluciones. Nosotros podríamos haber tomado una posición totalmente pasiva de cara al tema del mercado de capitales y no lo hemos hecho, pero no podemos de ninguna manera garantizar el resultado o el precio del título en el secundario. Y es muy importante mencionar, lo hemos hecho en esta conferencia y en otras, que hay que distinguir entre el valor del título y el subyacente. El PEI es un instrumento de inversión inmobiliario que tiene unos subyacentes. O sea, el título valor representa un portafolio de activos que son tangibles, que son activos de las más altas especificaciones técnicas, que tienen contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo. El promedio de los contratos es casi 6 años, con excelentes riesgos crediticios. Entonces, desafortunadamente, hoy hay una desalineación entre el valor del precio del precio del título del mercado secundario y el valor de los activos. Y por eso estamos mencionando que uno de los beneficios de la desinversión es poderle contar a ustedes un activo que teníamos en 100 mil millones en los estados financieros, efectivamente se vendió por un valor muy cercano o incluso superior al que tenemos registrado. Entonces, es bien importante distinguir esos aspectos. Es importante resaltar uno de los atributos del PEI, como es que existan activos subyacentes, que estos sean tangibles, que ustedes los conozcan, que están siendo valorados por terceros, que son compañías totalmente independientes, que emiten un concepto que es el que permite hacer registro en los estados financieros de los avalúos. Entonces, con eso espero haber dado respuesta, y como digo, respetando su afirmación, tengo que decir que nos alejamos de su conclusión en el sentido de que no hemos sido proactivos en revelar la información. Acá estamos precisamente contándole las cosas positivas del vehículo, pero también los desafíos, retos que tenemos y resultados no tan favorables. Hoy estamos comunicándoles a ustedes que hay una disminución importante en el flujo de caja, ocasionado principalmente por las tasas de interés, pero también les estamos comunicando cómo pensamos combatir esa situación, cómo estamos promoviendo una sustitución de deuda con entidades multilaterales, cómo estamos buscando eficiencias en los gastos operacionales, cómo el administrador inmobiliario también va a presentar a consideración de los inversionistas un ajuste en el modelo de los FIS, todo tendiente a generar una alineación con los inversionistas y cumplir con nuestra promesa de valor de largo plazo.
Mil gracias, Jairo. En aras del tiempo tenemos más preguntas, y desafortunadamente el tiempo no nos va a permitir resolverlas en este espacio. Nos vamos a quedar con ellas y a cada uno de ustedes que nos han compartido más inquietudes a través de nuestro equipo de relación con inversionistas, los vamos a estar contactando. Yo de pronto, para finalizar, pues primero darles las gracias y contarles que con el equipo de comunicaciones y con el equipo de relación con inversionistas, como lo mencionó Jairo en su intervención inicial, estamos poniendo a disposición de todos ustedes un repositorio de información donde los queremos mantener enterados alrededor de los avances de muchas de estas estrategias y de todos los eventos que consideramos son relevantes alrededor de la evolución del vehículo a través de nuestra página web. Recuerden que todos estos esfuerzos, por supuesto, están encaminados a mantener y a seguir profundizando en esta comunicación activa que tenemos con todos ustedes y a mantenerlos informados sobre las novedades que tenemos en el futuro. Entonces, los queremos seguir invitando a que nos contacten a través de nuestro correo inversionistas@pay.com.com para las preguntas que de pronto no alcanzaron a poner a través de la plataforma, y nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Yo creo que con esto...
Mil gracias a todos, esperamos verlos pronto, continuar con la dinámica de las llamadas inversionistas, lo mismo que las asambleas que tenemos previstos para el próximo año. Les agradecemos a todos el interés, y como Andrés comentó, las preguntas que no fueron respondidas dentro de este espacio serán motivo de una llamada de parte del equipo de relación con inversionistas. Mil gracias.
Damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Si desea escuchar nuevamente el audio de esta conferencia, por favor ingrese a la página web www.pay.com.co. En la sección Teleconferencia de Resultados encontrará el archivo. Gracias por participar.